La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Bueno, para nosotros va muy festiva porque nos hacemos eco aquí hoy de algunos eventos muy interesantes que seguro que os van a gustar. Por ejemplo, a estas alturas, bueno, ya sabréis porque se está contando mucho, lo venimos contando muchísimo, que este fin de semana en medio del puente en Sevilla hay una cita con el arte, con la religiosidad popular, con esa magna procesión que va a reunir a miles de personas por el centro de la ciudad. Pero es que además, coincidiendo con ella, en otro punto de la capital hispalense lo que hay no es magna sino manga, porque ya este viernes comienza una nueva edición del Manga Fest, esa gran cita con la cultura asiática, con las vestimentas más usadas, con todo eso del cosplay, la música del K-pop, los libros, los videojuegos manga, todo en una programación muy variada, muy extensa, de la que vamos a hablar pues con los organizadores de este evento, que también es seguido por miles de personas. Y de una cita que incluye conciertos, a hablar de otro concierto, en este caso de un artista andaluz con el que pues también vamos a hablar, ¿verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Pues sí, con José Luis Jaén, que tiene mucha relación con Canal Sur, con esta casa, porque bueno, él triunfó en el talent show que tenemos nosotros en Tierra de Talento, y ahora presenta su primer disco. Es un disco que ha grabado en directo el Festival de San Javier, de Jazz de San Javier en Murcia, y bueno, lo presenta en Sevilla en su gira de conciertos este próximo domingo a las 8 de la tarde. Así que vamos a hablar con él del disco y evidentemente de la gira.
Y vamos a escuchar su música.
Bastante.
También al final del programa. Y tendremos también con nosotros a un escritor granadino, el también profesor Gerardo Rodríguez Salas, para hablarnos de su último libro, de un poemario, Los hilos de la infamia, en el que analiza desde la lírica y desde la mitología el mundo que ahora mismo nos rodea, entre la ruina material y moral. Es el retrato poético de un tiempo difícil en el que se teje alrededor de nosotros pues una red bastante asfixiante, esa red de infamias, pero que también puede derivar, convirtiéndose en una red protectora si somos capaces de cooperar entre todos, porque este poemario abre también una puerta a la esperanza y la fe en la humanidad, como enseguida vamos a comprobar. Pues con estos protagonistas y otros vamos a ir enseguida con la realización de Antonio Martínez, con Patricia Trigueros en la producción y con un poquito de música de un casi andaluz para empezar con todo esto.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
¿Ahora qué hice? Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise? Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero, y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste en mi alma varadero, y la Cibeles me preguntó por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid.
Alejandro Sanz, que recoge esta noche el premio Personaje del Año Vanity Fair en una gala especial que va a tener lugar en el Museo Neumudéjar en Madrid, que va a contar con la presencia pues de destacadas personalidades de la vida cultural y social. Entonces, española.
¿Qué es lo que te hice? Si tú fuiste la que me enseñó a pintar, ¿por qué no me hablaste de los grises? Al marcharte te llevaste esos colores y esos olores que me gusta recordar. Tú fuiste lo más cerca que estuvo mi casa de tener un mar, tener un mar.
Y Y este es el violín del cordobés Paco Montalvo, que bueno, que inicia gira el 25 de enero en el Palacio de Congresos de Málaga, un tour que le va a llevar pues por todo el mundo y del que hablaba esta mañana, en la mañana de Andalucía. Nos lo cuenta desde Córdoba Antonio Postigo.
El máximo exponente mundial del violín flamenco va a recorrer casi todas las capitales andaluzas, así como emblemáticos espacios nacionales como el Palau de la Música de Barcelona, el Cursal de San Sebastián o el Auditorio Nacional de Madrid. También pasará por varios países europeos, donde recientemente ha actuado en Milán o París. Un recorrido que promete seguir sorprendiendo a su audiencia con su virtuosismo y pasión por la música. Su nueva obra, Volvemos Cantando.
Es lo que intento hacer, cantar con mi violín, y este año, para, sobre todo para la gira de Andalucía. Y estoy emocionado. Va a cantar el violín y le va a acompañar también esa voz de flamenca y toda la compañía habitual, con la guitarra flamenca, con trabajo, palmero, baile, percusión completa. Un espectáculo.
Reconocido internacionalmente como uno de los más sorprendentes violinistas de su tiempo, Paco Montalvo ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su virtuosismo, creatividad y pasión inigualable por el arte del violín flamenco. Un artista innovador que además ha explorado una gran diversidad de géneros musicales.
Y el escritor malagueño Antonio Soler, Premio Nacional de la Crítica, en dos ocasiones nos traslada a la Málaga de 1937 en la novela El Día del Lobo, de la que hemos hablado aquí ampliamente con él, que rescata de la memoria un trágico episodio injustamente olvidado como fue la desbandada y un hecho que él mismo definía como el cuento de su infancia. De esa novela ha hablado también en su tierra, en Málaga, nos lo cuenta Mati Pola.
Por ahí va. Un éxodo por una carretera tortuosa, acosados por los motores de los aviones, el zumbido de las bombas y el ruido de la metralla. El lobo que atacaba a los que huían, pero también el de la Málaga invadida, porque muchos tuvieron que regresar.
Con los que consiguen llegar a Almería y sobre todo, ¿qué ocurre con esa gente, que fueron miles, que fueron interceptados por el ejército sublevado, cortan la carretera que va a Almería y los obligan a volver a Málaga, con el sello ya de sospechosos, porque según Queipo de Llano, si habían huido, algo habrían hecho, y en ese algo habrían hecho, pues van niños, ancianos, mujeres y gente desvalida.
También describe lo que ocurrió en el Madrid del No Pasarán, en la Casa Blanca, que recibió exiliados al principio de la guerra y en el Frente de Levante al final de ella, donde se encuentran miembros de dos familias, los Soler y los Marcos. Uno de los descendientes, el escritor, ha recogido en esta novela con palabras propias y prestadas el testimonio directo de quienes sobrevivieron.
Los que están aún lo recuerdan, qué hambre, qué fatiga y qué hipo.
Y vamos a hablar ahora de poesía con el escritor y profesor granadino Gerardo Rodríguez Salas, que bueno, que está presentando estos días por Andalucía su último libro. Estamos hablando del poemario Los hilos de la infamia. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarte, Vicky.
Bueno, y nosotros de tenerte, como decimos, con este poemario, el segundo libro de poesía tuyo después de Anacronía, publicado además, bueno, con este mismo sello, ¿no?
Como El Paraíso Ediciones, sí. La verdad es que sí, es como una continuación rupturista, diría, porque es verdad que Anacronía era un poemario mucho más directo, más elegíaco, para presentar la muerte de un familiar a través de la poesía, un viaje y reparación. Y sin embargo, Los hilos de la infamia se lanza con una mirada al exterior, ¿no? A la situación actual tremendamente difícil que tenemos hoy en día los seres humanos, ¿no? Esa infamia que nos caracteriza, esa manera de enfrentarnos a la realidad con esa maldad que trato de exorcizar de alguna manera a través de esto.
Bueno, para poner un poco también en situación al lector, hablamos también de tu trayectoria. Últimamente estamos viendo que estás en esta senda poética, después de libros de relatos como Hijas de un sueño, después de textos teatrales también. No, pero lo cierto es que no has dejado de publicar poesía, ¿no? En todo este tiempo, en estos últimos años, en diferentes antologías. No sé si es que donde mejor te sientas tú, en el terreno de la lírica.
Realmente, de hecho, me lancé al mundo de la publicación como escritor con una colección de relatos, como comentaba. Pero ya ahí, desde el principio, siempre estaba el lirismo, porque creo que en realidad, ciertamente, donde me siento más cómodo probablemente sea en el terreno de la poesía. Pero incluso cuando he jugado con otros géneros, como es precisamente el libro de relatos de Hija de un sueño o el texto teatral de Bulanico, siempre trato de buscar el elemento poético. De hecho, ahí lo que hacía era rescatar las hablas rurales de las mujeres de pueblos, memoria, y siempre lo hago desde el lirismo, es decir, tratando de entender que incluso un lenguaje rural y establecido en un pueblo puede tener ese lirismo, ¿no? Y hay que conservar también ese lirismo. Entonces, al final creo que donde mejor me siento en la poesía, porque creo que es lo que impregna todo lo que escribo.
Bueno, es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada. Bueno, y te has aproximado desde esa tarea docente, ¿no? Y has estudiado obra de autores como Catherine Mansfield, ¿no? Tienes un libro sobre ella, además de, bueno, sobre poetas españoles como tu paisano, ¿no? Como el granadino Rafael Guillén, pero también te has aproximado a la obra de músicos, ¿no? Como José Ignacio Lapido, ¿no? Vemos que tus intereses son muchos, son variados, y ahí están, ¿no? Tus trabajos también sobre feminismo, sobre violencia machista, tus estudios de género, y todo eso está también en tu poesía muy presente, ¿no?
Sí, yo creo que al final todo dialoga, y en mi caso, viniendo precisamente de todo ese bagaje de estudios de género, al final creo que es una lente que impregna todo lo que escribo, desde la parte crítica académica a la parte más creativa, como es, por ejemplo, este último libro, en el que precisamente lo que hago es dialogar con el mito de Aracne y Atenea, esa humana que se revela contra el pensamiento único representado por la diosa Atenea, y trata de denunciar precisamente todos los abusos de los dioses a través de su tejido, ¿no? Y genera un reto con una escena de tapices, y al final lo que hago es coger esa escena y traerla a la actualidad, pero siempre desde esa perspectiva de género, tratando de visibilizar pues lo que es bueno, la disidencia, los abusos contra las mujeres, pero también otras voces disidentes, como todo el colectivo LGTB, que va saliendo sistemáticamente y dialogando, como digo, con la actualidad y con esa situación que no, como dice Ángeles Mora en su cubierta, sí, la ruina moral y material de nuestro tiempo, mirar ese espanto y tratar de hilar de otra manera, ¿no? Tratar de encontrar el abrazo que yo echo tan en falta hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad actual.
Como dices, ¿no? Este poemario, Los hilos de la infamia, es ese retrato y ese análisis, ¿no? Que quieres hacer de nuestro tiempo tan difícil por tantas cosas, ¿no? Que nos aboca, ¿no? Y en el que estamos ya metidos, como dice Ángeles Mora, ¿no? Esa ruina material y moral que tú citas. Pero lo peor, que los hilos de la infamia que nos rodean no solo son muchos, sino que lo peor también es que son invisibles, que muchas veces no los percibimos como tal, ¿no?
Claro, y de hecho creo que también Ángeles Mora da una clave que me parece muy interesante, hablando de la distancia de la comparación que hace, porque es verdad que compara este libro con La tierra baldía de Eliot, que vivió entre guerras, en esa Europa absolutamente fragmentada y destruida, que yo creo que tiene muchas resonancias con la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Quién nos diría, ¿no?, que íbamos a seguir ya no solamente con la guerra, sino la guerra en nuestro continente, y además esa amenaza de Tercera Guerra Mundial, ese colapso medioambiental y sobre todo también todo el tema de la desinformación que parece que vivimos actualmente, ¿no? Con las redes, que parece que tenemos esa transparencia, y sin embargo esos hilos finos, que es lo que están es tratando de, bueno, pues de controlar un poco nuestro pensamiento, ¿no? Y para mí era importante denunciar toda esta situación a través de la poesía, porque creo que la poesía, si tiene algo, es precisamente repensar la realidad, salvarnos a través de preguntas, no necesariamente respuestas. Y para mí era muy importante acercarme a este espanto absoluto que vivimos, pero a través de una poesía que pueda ofrecer al menos un poquito de luz al final del túnel.
Bueno, como dices, tiras de esa mitología, ¿no?, al plantearlo de la idea de los hilos, ¿no?, y eso nos lleva a la red que nos envuelve y atrapa, a pensar en esa otra red inmensa que decimos, ¿no?, de Internet, y que nos separa más al final que nos conecta, ¿no?
Efectivamente, y de hecho creo que es una imagen central, precisamente la de la araña. Bueno, yo tengo que comentar que vengo de una familia de tejedores, con lo cual en mí la imagen del tejido es una imagen absolutamente orgánica y natural, porque yo me he criado entre telares, y sin embargo lo que quería era utilizar esa imagen precisamente para presentar esa red que nos envuelve actualmente, como es la red de redes de Internet, pero al mismo tiempo también tratar de plantear a través de esa metáfora si existe una manera de hilar junto y junta una tela alternativa. Y creo que es lo que va, digamos, organizando todo el poemario, porque en realidad hay como una voz plural, una voz que suele ser un nosotras, un vosotras, ¿no?, para los lectores, los lectores. Y al mismo tiempo, como digo, trato de buscar esa especie de voz polifónica, tratando precisamente de intentar reconectar con el concepto de democracia, que también está bastante herido hoy en día, ¿no? Y tratar de generar pues toda esa pluralidad de voces para intentar presentar una realidad alternativa, un tejido diferente.
Hablas eso de la pluralidad de voces y esto nos lleva también a la sonoridad, ¿no?, que hay en estos poemas, ¿no? Muchas aliteraciones, muchos sonidos.
Sí, y además, precisamente como parto del mito de Aracne y Atenea, que es una rivalidad entre mujeres, ¿no?, que también está bastante generalizada, desgraciadamente, en toda la tradición cultural, cómo se generan esas rivalidades entre ellas, precisamente para generar pues todas esas fricciones, ¿no? Y sin embargo, lo que trato de hacer en este libro, aparte de lo que iba comentando, es reescribir ese mito y tratando de investigar si existe una posibilidad de que esas dos mujeres se reconcilien y generen esa sororidad. Y de alguna manera reescribo el mito también desde ahí, ¿no?, tratando de buscar, como digo, el abrazo y esa cooperación colectiva de voces, que no sea una rivalidad ni un continuo choque, ¿no?, de trenes cuando no se coincide en el pensamiento, como es el caso de estas dos figuras mitológicas. Y como digo, tratando de buscar pues ese aspecto y sobre todo esa aceptación del otro, ¿no?, de la otra, y tratando de generar esa polifonía.
Bueno, hablábamos de esa gran red, ¿no?, que es Internet, y de cómo pues aísla muchas veces más que conecta, y además se separa con desinformación en muchas ocasiones. Esto nos lleva también a cómo nos aíslan, por ejemplo, las grandes ciudades, y ahí aparecen también pues grandes, ¿no?, urbes como Nueva York, como Londres, ciudades por donde además tú te has movido y has vivido, ¿no?
Sí, efectivamente. Creo que hay también el diálogo con Eliot, es muy interesante, porque precisamente utiliza una cita de su Tierra Baldía, donde va presentando sistemáticamente todas estas ciudades, pero sobre todo toda esa soledad y ese aislamiento que puede provocar, paradójicamente, vivir en una gran ciudad, ¿no? Y, como digo, la segunda parte del poemario va dialogando con distintas ciudades, pero precisamente para cuestionarnos, ¿no?, esa sensación de que tenemos el abrazo colectivo y, sin embargo, cómo nos vamos aislando cada vez más, paradójicamente, como bien decía, incluso teniendo las redes, ¿no?, que generan estas conexiones aparentes, pero que en realidad son, como digo en el libro, enlaces hueros, vacíos, ¿no?, como al final nos sentimos absolutamente perdidos, ¿no?, en este entramado. Y por eso yo lo que planteo con el libro es como una tela de araña que no atrape, sino que abrace.
Que envuelva, pero para bien.
Claro, claro.
No amenazante, sino todo lo contrario, ¿no?
Efectivamente, sentirse abrazado, a pesar de que es verdad que es un libro en el que dialogo también con la tradición literaria universal. Todos esos pequeños hilos que se van urdiendo son también un diálogo con las distintas literaturas universales, porque me parecía también que para entender el significado de la situación actual absolutamente devastadora, tenemos que entender de dónde venimos y generar ese diálogo intercultural. Y por eso también voy generando pequeñas alusiones a otras literaturas, es parte del juego, y la idea es no sentirse perdido al entrar ahí, sino simplemente pues bueno, ver lo que provoca toda esta conexión con la actualidad y al mismo tiempo pues dejarse, como digo, abrazar por todas estas voces, ¿no?, y sentirse acompañado también en la lectura.
Bueno, te has citado algunos de los temas, ¿no?, además de las mujeres, de la sororidad, el colectivo LGTB, está también ahí la inmigración, ¿no?, ese desarraigo, también en esas grandes ciudades, ¿no?, o incluso la infancia maltratada, ¿no?
Claro, y de hecho hay un poema que para mí creo que es central, lo menciona también Ángela en su...
Europa,
en
su, ¿no?,
cubierta, el de Europa, sí. El mito de Europa, que lo reviso precisamente desde esa inmigración y absolutamente la infamia que deberíamos tener como continente al tener una Europa absolutamente vergonzosa, ¿no?, sobre todo por todo el daño que se genera con la otredad, con lo otro. Y creo que es tal vez el poema más clave para entender precisamente pues todo este mal, ¿no? Esta Europa que deberíamos haber reconstruido de alguna forma, sobre todo partiendo de ese legado histórico en el que sistemáticamente se ha ido destruyendo, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo volvemos a destruirla nosotros mismos, ¿no? Qué importante es revisitarla y repensarla.
Bueno, pues son ideas, ¿no?, cuestiones que están ahí desarrolladas, ¿no?, de una forma poética en este libro, en Los hilos de la infamia, que, bueno, que ha publicado muy recientemente Gerardo Rodríguez Salas, que de hecho, bueno, estuvo presentando hace muy poquitos días en Sevilla. Gerardo, ¿cómo van las presentaciones? ¿Te quedan todavía algunas?
Sí, la verdad es que, bueno, el libro apareció en abril, además como un guiño precisamente a ese abril de la Tierra Baldía, sí. Ese cruel mes que yo trato cruel, de... ¿no? Sí. Hablo precisamente con la imagen del tejido. Cuando me propusieron publicarlo, yo no sabía que iba a aparecer en abril. De hecho, estaba digamos, pensado para marzo, y me llevé una alegría tremenda cuando vi que finalmente habían decidido que
venía a coincidir, ¿no?, con los versos de...
Claro, yo parto en el libro con "y que si abril nos ha nacido roto", uh-huh, y propongo, precisamente con esa voz plural, "nosotras surgiremos los abriles", ¿no? Entonces, bueno, realmente la tanda de presentación está siendo absolutamente fascinante, ¿no?, porque también es la manera de conectar con el público, de recibir pues todos esos comentarios al respecto. La verdad es que está siendo absolutamente fantástico. Y bueno, la última fue en Sevilla, ya pasó también
con Braulio, con Braulio Ortiz,
con Braulio Ortiz, que fue un magnífico anfitrión. Y bueno, supongo que a partir de enero retomaré un poco más, sí, porque me parece que este libro todavía le queda recorrido.
Bueno, importante, ¿no? Y ahí están esas ganas, ¿no?, de seguir en contacto con los lectores, donde tú también te encuentras muy cómodo, que recordamos tu trabajo como divulgador de literatura, además de todos esos temas que te interesan y que mencionábamos, ¿no?, y en los que eres experto. Bueno, tú has sido colaborador también en muchos programas de radio, aquí incluso en esta casa, ¿no?, donde hemos tenido ocasión de escucharte.
Que creo que es fundamental, Vicky,
esa divulgación, claro.
Viniendo precisamente del entorno académico, es importante que se abra todo ese conocimiento y poder transmitirlo a la sociedad, porque además hay mucha necesidad de entender todas estas conexiones y al final podemos generar ese espacio de intermediación que a mí me parece fabuloso. Yo como profesor de literatura aquí en la universidad, para mí esa faceta es central y es fundamental para entender lo que hacemos en la universidad y que no se quede ahí, que podamos transmitirlo, ¿no?
Bueno, por eso no hay que perderse ni la obra de Gerardo, ni esas presentaciones donde, bueno, pues tenemos oportunidad, ¿no?, de escucharlo, pues hablar de literatura, hablar de la vida y hablar del mundo que nos rodea, a fin de cuentas, que es lo que le ocupa también como buen autor. Pues muchísimas gracias, Gerardo.
Muchísimas un abrazo. Gracias a vosotros, Vicky, un abrazo enorme.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y dejamos la literatura, tiene por partida doble, ¿no?, al hilo de la novela de Antonio Soler y también de este poemario, ¿no?, de Gerardo Rodríguez Salas. Y vamos a hablar también de artes escénicas y de cine. Y empezamos en Huelva, porque más de 100 artistas de 5 disciplinas diferentes van a formar parte de la campaña de Navidad de la Diputación de Huelva. Es un programa de exhibición artística que pretende mantener una programación de calidad para estos días de fiesta, principalmente en pequeños municipios y donde se fomenta la proyección de formaciones artísticas, ¿no?, de la provincia. Tiene más datos Paula Aranzana.
La Diputación de Huelva apuesta por llevar la cultura a los pueblos pequeños y fomentar el tejido artístico de la provincia. Gracia Vaquero es la diputada de Cultura de la Diputación onubense.
Queremos ser altavoz y escaparate de ese talento, ayudando a que nuestras tradiciones y nuestra creatividad brillen en estas fechas tan especiales.
En esta edición serán más de 15 grupos de diferentes disciplinas como el circo, la magia o la música. De nuevo, Gracia Vaquero.
Participarán en el estilo de música clásica, la Orquesta Clásica de Huelva y el grupo de cámara de Baton. En los conciertos flamencos de Navidad vamos a contar con artistas de la talla de Ana Caro, de Macarena de la Torre y de José Luis Pérez Vera.
Tiene un presupuesto de 145.000 euros y llegará a más de 80.000 ciudadanos de la provincia, la mayoría en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Bueno, gracias a Paco Aranzana, que le he cambiado el nombre, lo he rebautizado de nuevo.
Volverás a sonreír de nuevo.
La cantante malagueña Diana Navarro y María Toledo y Sole Jiménez van a ser las artistas encargadas de brindar su música a la gala del 30º aniversario ya de los premios Forqué el próximo sábado en el Palacio Municipal IFEMA en Madrid. Las tres artistas son las que van a interpretar los temas en directo frente a una audiencia entre la que se encontrará, pues, ese día el mejor talento de la temporada de cine y de series españolas nominados en esta, como decimos, 30ª edición de los galardones de la industria. Mientras mientras Diana Navarro y María Toledo van a cantar a dueto una conocida canción esencial en el patrimonio musical en castellano, ligada para siempre a nuestro audiovisual, Sole Jiménez va a interpretar en solitario un emotivo tema tradicional que, bueno, que promete desencadenar uno de los momentos más sentidos de la noche, sin duda, en esa ceremonia de la que hablaremos también en su momento, que tendrá lugar, como decimos, el 14 de diciembre en Madrid, donde se va a entregar la medalla de oro de Jeda al legendario director y productor José Luis Garci y ese premio del público, una de las cuatro películas españolas más taquilleras de este 2024, Buffalo Kid, Casa en Flames, La Infiltrada y Odio el Verano.
Ya que en mis brazos encuentres calor.
Y el concurso oficial de agrupaciones de Cádiz del año que viene va a otorgar tres nuevos premios creados por el Ayuntamiento para reconocer en este caso a los artesanos también del carnaval. Salud Botaro.
Tres nuevos premios. Uno de arte y caracterización, otro a la maestría del vestuario y un tercero para la escena perfecta. Dotados con 3.000 euros cada uno, van a premiar pues toda la labor que hay detrás de ese concurso y que luego podemos ver. Se va a reconocer, por tanto, a los artesanos. Y por otra parte, también se ha aprobado el calendario de las fiestas gastronómicas, la Erizá, el 26 de enero, el 2 de febrero, ostionada y gambada y mejillonada el 9 de febrero. Y queda por saber cuando el ayuntamiento y la organización se pongan de acuerdo, cuándo será la pestiñada.
Bueno, y en Sevilla todo ya está listo para el comienzo este viernes de una nueva edición del Manga Fest, el Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento. Y estamos por eso ya al habla con el subdirector de este evento, de esta cita, con David Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues gracias por atendernos ya en las vísperas prácticamente, ¿no? A muy poquito de que comience esta nueva edición, un año más, bueno, cada vez con una programación con más oferta, más amplia, más inclusiva para todos, para los fanáticos del manga y bueno, y para en general también para las familias, para los más pequeños, porque bueno, el manga cada vez tiene más adeptos y aquí en Andalucía, ¿no?
Correcto, este año además estamos apostando por el manga y videojuegos, como llevamos apostando desde nuestros inicios en 2012, pero también estamos, como bien has comentado, ampliando ese espectro para que esto sea un evento para toda la familia, que no solo venga el que le guste el manga, sino, pues, por ejemplo, vamos a tener una zona de comida de restauración donde puedes comer ramen, sushi o también las hamburguesas o pizzas normales, un escenario con música en directo de banda sonora, de grupos nuevos, de todo tipo de actuaciones y de lo más variopinta. Y muchísimas novedades lo que tenemos este año que les va a encantar al público que asista.
Uh-huh. Bueno, hablábamos eso de los más pequeños, ¿no? Los que todavía no se han hecho fanáticos, ¿no? Del manga, pero que pueden aquí iniciarse. Y bueno, para ellos hay muchas posibilidades, ¿no? También de fomentar su lado creativo, porque veo que habéis preparado ahí, pues, desde karaoke a talleres, ¿no? Para los más chicos.
Sí, nosotros este año estamos apostando muy fuerte por el todo lo que es lo creativo, que parece que queda antiguo, pero al revés, está volviendo con mucha fuerza todo lo que son talleres de ilustración, tanto tanto a papel y a boli como toda la vida, también como las tabletas gráficas, el arte digital. Tenemos también este año toda una zona de feria de libros, ¿sí? De feria del libro, donde vamos a tener autores como Tamara Molina, por ejemplo, que viene el viernes, el día 6, pues, la tendremos por aquí, que es autora también de novelas de fantasía. Vamos a tener muchas presentaciones de esos autores que se autoeditan, uh-huh, y también nos van a enseñar un poquito cómo se hace esa parte. todo un espacio creativo para, bueno, para despertar esa creatividad de los niños y de las niñas para que, bueno, se inicien también en este, en estas artes.
Ese es el Manga Fest Junior, ¿no? Lo que viene a englobarlo, ¿no? La, toda esa parte que es para...
Además, castillo hinchable, sí, talleres, ya manualidades, también para los más pequeñitos, pequeñitos.
Sí, sí, sí. Bueno, los que son, como decimos, bueno, pues ya adeptos, ¿no?, a la cultura asiática en general, que no solo a lo que se refiere estrictamente al manga, luego está también toda esa programación muy participativa, muy de ocio, muy divertida, ¿no?, de poder concursar, de poder jugar, de participar en el escape room, por ejemplo, ¿no?
Sí, nuestro festival tiene algo muy diferente al resto de ferias que se hacen, y es que es totalmente interactivo. Puedes estar a la vez viendo un concurso de cosplay, que es el disfrazarte de, sí, tu personaje favorito. Al lado tienes a gente bailando música coreana, el pop-pop. En otro sitio tienes una firma de invitados, en otro sitio tienes videojuegos. Y es una gran feria donde... las personas que vienen se sienten directamente parte, digamos, del espectáculo, del show, y completamente integrados.
Ya lo has dicho, bueno, están esos conciertos que va a haber de música en directo, está toda esa parte gastronómica, de la gastronomía asiática, ¿no? Y que eso, bueno, eso gusta a todas las edades, todos los espectros. Esa parte literaria, claro, con esa feria del libro, feria del manga, luego la posibilidad de conocer a estrellas de todo este ámbito, luego hablaremos de alguna, pero ahí también tenéis a un invitado que no sé la vinculación con el manga cuál es, Antonio Resinel, ¿no?
Correcto, el querido y conocido Antonio Resines, que mucha gente nos ha preguntado, ¿y por qué va Antonio Resines? Bueno, pues te lo explico en un segundito. Antonio Resines, Gonzalo Spin, que es dibujante, que ha dibujado para las grandes compañías de Estados Unidos, y David Galindo, que es guionista de películas y series muy afamadas, hace un año así aproximadamente crearon un cómic, cómic, pero es español, que debería ser TVO, pero bueno, sí, cómic, sí. donde se llama Sargento Resines, y donde Antonio Resines es el, digamos, el superhéroe protagonista del cómic.
Qué
y
bueno.
Entonces vienen a mostrar ese trabajo, y además también en breve, para el año que viene, creo que van a hacer una película sobre este...
personaje.
Este personaje, sí, interpretado por el mismo, por Antonio Resines.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues va a tener ese contacto, ¿no?, con todos los aficionados al manga, sí. Luego también una maquilladora, también hay actores de doblaje, ¿no?
Sí, y además una estrella internacional.
Eso, ahí va, que no sé, Lera Boba, ¿no?
Lera Boba, que es ha sido seleccionada para interpretar al personaje de Nico Robin, que es uno de los personajes de One Piece, una serie que ha revolucionado... Ya tiene más de 25 años, pero el año pasado Netflix sacó un live action, una serie con actores reales de este título, de One Piece, y ella ha sido seleccionada para interpretar ahora a un personaje que va a salir en las próximas temporadas. Uh-huh. Y fue presentado hace relativamente poco, hace unos meses, y va a venir, primeras fechas que tiene a nivel internacional después de ser anunciada para este personaje.
Uh-huh. David, yo no sé si tenéis más o menos unos cálculos de aproximadamente cuánto público pasa por estas ediciones del Manga Fest y cuánto esperáis que puedan acudir a esta.
Nosotros esperamos mantener la línea y rozar, el sábado obviamente
están agotadas las entradas, ¿no?
Quedan algunas, sí, sí. No sé si mientras estamos hablando se han agotado unas. Así que de sábado, si quedan, corre porque se acaban. Y cuidado con el domingo, porque el domingo, que se coincide con la magna...
Ya sí que tenemos un gran evento. Sí.
Pero también nosotros estamos recibiendo muchísimo público y también preveemos que se pueda llenar completo. Porque es una alternativa muy buena, porque el centro de Sevilla va a estar muy lleno, normal, y ya me gustaría también, no tiene que trabajar y puede ir, pero me toca trabajar.
¿Estás en otro evento? Sí, sí.
Estoy en otro sitio.
Que decíamos antes, magna y manga, pues mira, por una letra cambiada.
Claro, entonces, pero mucha familia, mucha alternativa, sí. Sobre todo cuando tienes niños o niñas más pequeños, claro, que a lo mejor no te quieren meter en multitudes, pues ¿qué hacer? Pues oye, Sevilla Este, Palacio de Congreso.
Claro, que queda más alejado, claro, del centro.
Además, mira, nos viene muy bien porque han anunciado que los autobuses el día 8 de Tután estaban gratuitos.
Sí, 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 con lo cual...
al Palacio de Congreso también llega y estaremos aquí día 6. 7 y 8 de diciembre.
Bueno, decíamos que bueno, que entradas ya no habría demasiadas, pero bueno, que hay todavía y que además hay promociones, ¿no? También dentro de una entrada familiar, ¿no?
Tenemos, sobre todo el viernes, tenemos varias entradas como la dúo o la familiar. También, pues, bueno, entendemos que hay familia, que al final son un gasto, que ya te vienen dos personas y un niño, pues bueno, pues intentamos favorecer un poquito y pensar en la economía también de las familias para, bueno, pues ahorrar la entrada del menor, que con dos adultos entra un menor de 12 años gratuito, con lo cual así, pues bueno, ayudamos también un poco a las familias para que puedan asistir a un precio razonable.
Claro, lo que también entrada que incluye poder elegir una película entre cuatro, ¿no? Bueno, no, a elegir por 4 euros, eso, adicionales,
correcto,
¿no?
Eso es, pagando un extra, puedes seleccionar algunos de los títulos de Selectavisión que nos ofrece en exclusiva y el precio se queda mucho más reducido que a lo mejor en una tienda normal. Ajá. Con lo cual compras tu entrada más 4 euros y te llevas esas películas o títulos. La verdad que es una muy buena oferta, sobre todo ahora mismo que estamos ya en las puertas de la Navidad. Claro. Aquí, en Magafé, puedes cogerte regalo para toda la familia.
También aprovechar ya.
Y tenerlo todo listo.
Sí, decía antes, bueno, lo de las cifras, ¿no? Que lo que mueve el Magafé en cuanto a público, aproximadamente...
Estábamos rozando los 100.000.
Sí, ¿no?
Los 100.000 visitantes, puesto que son 3 días el Palacio de Congreso, bueno, que lo conozca, enorme, y prácticamente lo llenamos. Entonces... estamos muy contentos y deseando ampliar, que estamos ahí viendo a ver si el próximo año podemos ampliar un poco más y seguir atrayendo no solo sevillanos de la ciudad ni de la provincia, sino que también Mangafé mueve muchísimo
claro,
el público
fuera,
de Andalucía, de Madrid, claro, de Valencia, Barcelona, incluso internacional, tanto Portugal como Francia o Inglaterra, tenemos visitantes.
Qué bien. Bueno, pues de momento esta edición ya, bueno, con todo listo, a muy poquito de que de comienzo, como decimos, 3 días para disfrutar del manga, de la cultura asiática, 6, 7 y 8 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en Fibes. Pues muchísimas gracias a David Herrera, que es el subdirector de este evento, que bueno, que tanto seguimiento tiene. Pues un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y os veo por aquí el fin de semana.
Chao.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Este amor tan fatal que atenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias vehementes, este calor de infierno que me abraza la frente.
Vamos escuchando la versión de Fiebre de ti del gran Benny Moré, que cantó otro grande, José Luis Jaén, en el programa Tierra de Talento de esta casa, de Canal Sur. Y es que vamos a charlar con este artista que acaba de publicar su primer disco en solitario y que este domingo 8 de diciembre lo presenta en Ace Jazz, en Sevilla. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con ustedes.
Bueno, José Luis, presentas este disco, como decimos, tu primer trabajo en solitario. Haces un repaso un poco por esta memoria emocional, ¿no?, que tenemos todos de boleros, de coplas, un repertorio que toca directamente el corazón.
Sí, la verdad es que es la música que me ha acompañado desde chiquitito, ¿no? Yo he crecido con el flamenco gracias a mi padre, a mi padrino. Es lo que más he escuchado, copla, gracias a mi hermana. Y bueno, a raíz de empezar en el conservatorio con 14 añitos a tocar la trompeta, empiezo a descubrir otras músicas y me enamoro absolutamente de Latinoamérica, de América del Norte, ¿no? Y de alguna manera, pues esa tradición musical hispánica, ¿no? Que tanto se echa de menos. Al final, en ese repertorio, que además es algo mágico, ¿no? Porque no pensábamos grabar un disco en directo jamás, y que mi primer disco sea en directo me parece algo, además de valiente, muy bonito, porque lo que más feliz me hace es defender la verdad tanto dentro como fuera de un escenario, ¿no? Y más verdad que en un directo, pues es imposible. Y además se suma que son los géneros musicales que más me emocionan. Entonces, pues bueno, ahí vamos jugando y divirtiéndonos como niños pequeños con ese regalo tan inmenso de poder hacer lo que amamos.
Bueno, te has adelantado a la siguiente pregunta. El disco es un directo de tu actuación, de tu paso por el Festival Jazz San Javier, donde has recibido pues una crítica maravillosa. ¿Cómo tomaste esta iniciativa? Porque evidentemente, como dices, es arriesgado, ¿no?
Pues sí, fíjate que todo ha venido rodado. Es algo que yo no esperaba. Se me ha abierto una ventanita con el mundo del jazz, que con toda la sinceridad del mundo, pues no contemplaba, ¿no? Recuerdo 10 minutos antes de salir a cantar que me pasaron el libro de firmas de Festival de San Javier, y me sentí tan abrumado que me tuve que ir un ratito a meditar, porque digo, ¿pero qué hago yo aquí? Dios mío, ¿no? Es una invitación preciosa por parte de mis músicos, de mi oficina, y la he aceptado, la he abrazado con todo el cariño del mundo, y le estoy cogiendo un cariño que bueno, que es inmenso, porque bueno, el trato ha sido exquisito y el feedback ha sido maravilloso. No me esperaba nunca críticas tan bonitas y tan buenas de gente tan entendida, ¿no? Y que quiere tanto el jazz. Yo lo digo siempre de cachondeo, no he cantado jazz, he cantado otros muchos estilos, pero también es cierto que llevo toda la vida improvisando, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, me están aceptando en el mundo del jazz, que mucho de improvisación tienen.
Bueno, de ti ha hablado bien mucha gente, ¿eh? Pues Pastora Soler, Antonio Canales, José Merced, Mónica Naranjo. También, bueno, has trabajado con muchos artistas, ¿no? Desde Cenet a Juan Luis Guerra o Pepe Rivero, ¿no? Entre otros. ¿Cómo llevan las críticas?
Pues con mucha cautela, con alegría inmensa, porque al final que artistas a los que admires te traten con ese cariño y esa admiración es una felicidad enorme, y además te quita muchas mochilitas que los artistas, pues como somos personas sensibles, solemos tener. Pero también con mucha cautela, ¿no? Con cada peldaño de elogio, dos de humildad. Y pues bueno, me quito los zapatos, me doy mi paseíto por la playa, que tengo la suerte de vivir en la orilla, y me rodeo de la gente que me quiere y que sabe quién soy, ¿no? Porque, bueno, es muy gratificante recibir halagos de artistas tan enormes, pero, pues bueno, yo por suerte sé quién soy y cuáles son mis ventajas, ¿no? Mis carencias, mis virtudes. Y bueno, la seguiré aceptando, ojalá que sean hasta el fin de mis días, ¿no? Una alegría inmensa, la verdad.
Nada te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya. Que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas paya que estamos en paz.
Bueno, en el Festival de Jazz San Javier, bueno, llevas una formación de músicos. ¿Es la misma formación con la que estás girando?
Pues sí, tengo la suerte de tocar con con músicos que
con
van
musicazo,
a
con musicazo.
Claro, claro, van a abrazo por acorde. Y fíjate, ayer se lo comentaba a un amigo que nada tiene que ver con la música. Digo, tío, es que yo pago por verlos a ellos tocar, ¿no? Entonces, el privilegio de tenerlos a mi ladito y escuchar eso solo, compartiendo escenario, de verdad, o sea, yo soy un enamorado de la música, soy un apasionado y llevo toda la vida luchando por la cultura y por el arte. Y tener la posibilidad de, y pagando mucho dinero por ir a conciertos, ¿no? Y tener la posibilidad de compartir escenario con ellos es uno de los regalos más grandes que he tenido en mi vida. En Sevilla vamos a estar todos juntitos, viene Alex Conde al piano, de Valencia, David León, de Cádiz, a la batería, y José Manuel Posada Popo, de Sevilla, de Brenes, al contrabajo. Y bueno, pues tendremos alguna sorpresita también. Va a ser un día muy especial porque el disco existe en gran parte, en una medida muy grande, gracias a la implicación de estos tres señores, ¿no? O sea, se montó, se hicieron los arreglos con un cariño y unas ganas de hacer cosas que le voy a estar agradecido toda la vida, ¿no? Ya no solo el rato que pasó con ellos en el escenario, sino la ilusión tan enorme con la que cogieron ese proyecto.
Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer. Bien paga, bien paga, bien paga fuiste mujer.
José Manuel Posada Popo, que por cierto, como es recordar, participa en un disco precioso de Malena Muyala, esta cantante, bueno, y directora del Solís en directo precisamente también, ¿no?
Sí, ¿dónde sí? No está Popo? Popo
está, exactamente, ¿dónde no está?
Sí, sí. ¿Otro? Es que además de buen músico, es una persona maravillosa. Y la gloria compartir con él es un regalo precioso.
Eso es importante, ¿no? A la hora de crear, de que esa magia, bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar el disco, de que ese feedback, ¿no? Esa química entre los músicos, entre vosotros, exista, ¿no?
Es que si no sería imposible. Uh-huh. Al final, pues bueno, todo depende muchísimo de la vibración de cada uno, ¿no? Perdón, de la energía de cada uno. Y si todos vibramos en la misma armonía, si todos tenemos el mismo amor por la música y el camino es el mismo para todos los que estamos encima del escenario, pues eso es maravilloso. Si no hay esa conexión, porque puedes tocar con músicos muy buenos, ¿no? Pero que no exista esa magia. En este caso, yo siempre digo que este disco es un milagro, porque primero, no estaba premeditado, uh-huh, y segundo, pasaron cosas esa noche que se escapan un poco a lo común y a lo que, bueno, pues a lo que consiste un concierto, a lo que conlleva un concierto, ¿no? Va muchísimo más allá, es algo, no sé, siempre digo que él de alguna manera también vamos a perpetuar una noche absolutamente llena de magia en el tiempo con ese disco, y eso me hace muy feliz.
Que la magia de la música en directo, eso es imbatible, ¿eh?
Pues sí, porque hay mucha verdad, ¿no? Fíjate que en este disco, normalmente los artistas, cuando graban un disco en directo, graban en 3 o 4 conciertos, ¿no? Y luego van mezclando y van cogiendo cositas y cortan y editan. En este disco no hay nada de corte.
Aquí no hay ni trampa ni cartón. Esto es lo que ocurrió aquella noche.
Uh-huh. Aquí lo que hay es una mezcla, obviamente, para que suene bonito, y una masterización. Pero lo que se escucha es lo que hay. Y, pues sinceramente, yo que soy tan autoexigente, no deja de sorprenderme, porque, bueno, mi familia siempre está con el cachondeo, ¿no? Ha salido bonito, pero, ¿verdad? Y en ese caso, pues, empecé a escucharlo y digo, señores, a mí me gusta mucho esto, lo sacamos, ¿no? También con todo el cariño y toda la implicación y la ilusión enorme de Ángel, de mi oficina, que es el gran precursor de todo eso, ¿no? Está, pues bueno, con todas las ganas de que ese proyecto salga adelante, y a mí, pues claro, de verlo ilusionado a ellos, pues más me ilusiono yo, ¿no? Y al final, pues, nos vamos sumando ilusiones.
José Luis, tener éxito en un talent show en la tele, en Canal Sur, también en Televisión Española, Eso, después a la hora de subirse a un escenario, de tener ese público, porque yo supongo que no será el mismo público, ¿no? ¿Cómo lo asume el artista?
Fíjate, hay algo muy importante en mi caso particular, y es que de las cosas que más orgulloso, si se puede decir orgulloso, me siento es de haber roto esa barrera, porque no es fácil exponerse. Y en mi caso ha habido un trabajo muy bonito conmigo mismo para luchar contra esa barrera, ¿no? Contra ese miedo. Me siento muy satisfecho porque me veo, y en casi todas las actuaciones me siento muy bien, me siento yo. Y sobre todo también me siento satisfecho porque me ha cambiado la vida. O sea, el ser reacio en un principio, lo que ha hecho ha sido restarme durante muchos años la posibilidad de dar ese pequeño salto, ¿no? Me ha visto mucha gente. El año pasado estuve en México cantando con Carlos Cueva, grabando en Miami. Ese año están pasando cosas preciosas. Me llaman artistas que jamás hubiese imaginado que me fuesen a llamar para darme la enhorabuena y para ofrecerse a cantar conmigo. O sea, es un cambio de 180 grados, ¿no? De estar viviendo con 3 trabajos al día fuera de la música para sobrevivir a dedicarme a lo que amo. O sea, es algo que ojalá lo hubiese hecho antes, ¿no? Pero también pienso que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estos talent shows, sobre todo Tierra de Talento, que me parece, lo digo siempre, el mejor programa de talentos que se ha hecho en la historia, porque además tienen un amor y un respeto a los músicos y al arte en general que muchos, todos quisieran, a mí me ha cambiado la vida literalmente. El otro día decía Manu, él ya existía, pero nosotros lo descubrimos, ¿no? Me sentí un poco como América cuando llegó allí. Él ya existía, pero nosotros lo descubrimos, y es así, porque bueno, desde entonces pues no dejan de pasarme cosas preciosas.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro.
La Bien Pagada, a temas de Joe Cocker, por ejemplo, pues hay un arco ahí artístico importante. ¿Te consideras un cantante de bolero, un cantante de jazz, un crooner clásico? ¿Cómo te definirías?
No sé, al final me considero artista. Soy intérprete y canto lo que me emociona.
Yo confiaba ciegamente en la fiesta.
Independientemente del género que sea, lo que intento es hacer lo mío, convencerme absolutamente de que esa canción me la escribió esa autora o ese autor a mí, y disfrutarla los 3 minutitos y medio que duren. Y también hay algo muy importante, y es que durante muchos años, hasta los 30 aproximadamente, estuve cantando en orquesta de baile, que ha sido mi escuela principal. Todo mi amor y todo mi cariño y respeto a todas las orquestas de ese país, porque esto de estar, no sé, yo recuerdo que un mes de agosto canté 32 veces, ¿no?
Madre
mía. O sea, un día más que días que había en agosto. Madre. Esa escuela, tener que cantar un paso doble y luego algo de Queen, ¿no? Al final también te va dando esta versatilidad.
Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona.
En mi show lo que intento hacer es cantar lo que a mí me parte por la mitad. Y de hecho muchas veces me cuesta mucho trabajito cantarlo, porque realmente me emociona.
You are so beautiful.
Eso es muy, muy flamenco, ¿no? Cantar lo que a mí me parte por la mitad, eso es muy de pellizco, ¿no?
Pero es que si no, no me subiría a un escenario. Uh-huh. Soy completamente sincero. Si no es para eso, me tomo cada show, cada concierto, como si fuese el último de mi vida. Porque siento el privilegio, sé lo que es trabajar en cosas que, pues que me han hecho muy, muy poco feliz, ¿no? He tenido que trabajar en sitios donde la pena me ahogaba por no poder subir un escenario. Y el privilegio de poder dedicarte a eso, o sea, creo que es mi obligación conmigo y con la gente que se desplaza para verme cantar es esa, ¿no? O sea, partirme por la mitad, si no, no me subiría en absoluto, no tendría ningún sentido.
¿Te ves? El día no amanece. Hola, Coco Geneche, cántame un tango más.
Totalmente. Bueno, pues recordamos esta fecha, este domingo por la tarde, ¿qué hora?
Pues a las 8 de la tarde, en Nancy Jazz.
Bueno, la verdad sí, que es una de las salas señeras de jazz en Andalucía, ese jazz, ¿eh?
Así es, sí. Y un trato exquisito, un cariño enorme y unas ganas tremendas de estar en Sevilla, que... Bueno, yo siempre digo que me considero de Carboneras, de Almería, porque es donde me he criado, pero no puedo olvidar que nací en el Virgen del Rocío hace ya, no sé, cara, 20, 25 años, por lo menos.
No, yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que...
Más o menos por ahí, no me acuerdo.
Más tirando a 20.
Más cerca de los 20, de los 25.
Bueno, pues, José Luis Jaén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con tu música, con tu voz, con tu interpretación, con ese partirse por la mitad que menciona. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un beso enorme. Que viva Andalucía.
Viva.
Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta y Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón.
Bueno, pues con la voz ya vemos muy dúctil porque puede transitar por cualquier
por
tipo de música, ¿verdad?
Por cualquiera, sí, sí.
Pues con la voz de José Luis Jaén, un talento de nuestra tierra.
Un talento de nuestra tierra, sí, descubierto por esta casa, por nuestra televisión.
Pues con la voz, como decimos, de José Luis Jaén, nos vamos a quedar por hoy. Volvemos mañana a la misma hora. Buena tarde a todos.
¡Habla! Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor.